Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos en la Hora de la Verdad, un miércoles más, después de que no tuvimos la semana pasada, el miércoles pasado, nuestro estupendo programa. Y bueno, como siempre, voy a empezar a recordar nuestra dirección web y nuestro teléfono de contacto que ustedes pueden llamar para hablar con nosotros en la radio. Lo primero es el Facebook, que es la Hora de la Verdad, en la que, bueno, muchos de vosotros ya sabéis que estamos allí incluidos. Y ahora mismo, actualmente, ya contamos con 185 amiguitos en el Facebook. Tenemos también un Twitter, que es twitter@radioasap, en el que también podéis contactar con nosotros más directamente. Y tenemos también nuestra web de la asociación, donde podéis encontrar toda la información equivalente a nuestra asociación ASAP, y es asap.org.es, y como es de parecer, con sus tres uberes delante. Y el teléfono de la radio es el 91-693-3892. Repito, 91-693-3892. Y bueno, hoy estamos a 23 de mayo y, como siempre, ahora mismito en directo son las 7 y 5 minutos y empezamos nuestro programa La Hora de la Verdad. Bueno, hoy hemos querido hacer un programa especial, ¿no? Como hace bastante tiempo no hacemos. Y para ello vamos a empezar con una de nuestras secciones que siempre hemos tenido típicas, ¿no? Dentro de nuestro programa. Y esta es actualidad. Así que bueno, hoy vamos a tratar de un tema, bueno, yo creo que es un tema de actualidad reciente, ¿no? Que todos nos concierne, ¿no? Y además yo creo que aquí todos los compañeros que estamos, que bueno, hoy, bueno, voy a presentar un poquito por encima, que no he querido presentarlos, pero bueno, porque somos muchos hoy en el estudio. Además, contamos con gente que nunca suele venir con nosotros y, además, bastante gente especial. Voy a hacerlo rápido porque, como siempre, no tenemos mucho tiempo. Así que, por aquí, a mi derecha, tengo a Félix. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Raúl.
Tengo también a Gustavo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo también aquí, bueno, es una persona que todos sabemos que es un poquito golfo y siempre está con sus cosillas. Así que es Marcos.
Buenas tardes, compañero.
Tenemos también aquí a nuestra gran Nuria.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también aquí, hace poco que ha llegado a nuestro grupo de la radio y estamos todos encantados, que se llama Iván. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a nuestra querida Bea, que bueno, nos sorprende cada día porque ahora resulta que ya le da por hablar y se suelta muchísimo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a nuestro guapísimo Nacho.
Buenas tardes, gracias.
Tenemos también a nuestro querido compañero David.
Buenas tardes, Raúl.
Y aquí, como una persona que no suele ser asiduo, ahí es un invitado, pues es un monitor nuestro de la asociación y que da nuestro taller de fotografía, así que bienvenido, José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, aquí también tenemos una, aparte de nuestro querido y mi querido tocayo Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tenemos también el privilegio de contar con un técnico que siempre hemos querido.
Ya será menos el privilegio.
Mírale cómo se adelanta. Bueno, a él lo habéis oído, así que preséntate tú.
Ya saben quién soy.
Bueno, pues, ¿cómo era tu nombre? Que ya no me acuerdo.
Rodolfo el Golfo.
Bueno, pues ahí es estupendo oír tu voz de nuevo.
Gracias.
Y nada, como decía, vamos a ir a un tema de actualidad que yo creo que genera tanto hoy en día, y es el tema del 15M, ¿no? Así que bueno, yo dejo un poquito abierto al que primero se quiera tirar a la piscina y empezar, porque yo creo que hay un poquito de contenido en todo este tema. Así que yo creo que Bea nos puede contar algo, ¿no? Que ya que se anima tanto a hablar, yo creo que Bea nos puede empezar, porque además Bea es una chica que está muy puesta en estas cosas, ¿no? Y está en grupos metida, así que bueno, yo creo que puedes contarnos algo, ¿no?
No, es simplemente por recordar que la semana pasada, o hace, bueno, el 12 de mayo, que hubo una gran manifestación, que se volvió a juntar todo el mundo en Sol, y bueno, contar un poco cada uno la experiencia que tuvo, ¿no?, de los que fueron. Yo puedo contar, bueno, que sí que hice la marcha sur desde Leganés, la verdad que iba mucha más gente que el año pasado, que la otra marcha que se hizo el 19 de junio, y bueno, pues nada, simplemente pues recordar eso, ¿no? Que la gente se sigue moviendo, que aunque no salga en la tele, durante todo el año han hecho muchísimas cosas en las asambleas de los barrios y nada, y se demostró el día 12 que, bueno, que todavía sigue estando la gente ahí luchando. Que no será fácil, pero que seguiremos ahí.
Sí, ¿no? Que parece que todo se ha olvidado, que lo de Sol terminó, bueno. Que bueno, que parece que está en el olvido y que se ha olvidado, que hay gente que todavía sigue ahí en el camino, ¿no?
Luchando. O sea, es normal, en Sol no podemos estar todos los días llenando la Puerta del Sol, porque la gente tiene que hacer su vida también, pero sí que más escondidamente, ¿no? En los barrios se nota que pues están ayudando a un montón de gente y se están debatiendo, se están haciendo asambleas durante todas las semanas y creo que, bueno, eso no está en los medios de comunicación, pero la gente que asistimos a ello, pues sabemos que todavía existe. Entonces, bueno, nada, contar un poquito eso, la experiencia que fue, pues, otra vez súper buena. Yo volvería a vivirlo a 2x3 porque me encanta que la gente se vuelque así y nada, y bueno, y seguir soñando.
¿Y tú crees que se consigue algo siguiendo haciendo estas cosas? O...
Hombre, a corto plazo yo creo que lo que pedimos no se va a conseguir porque hace falta mucho para cambiarlo en muchos años, ¿no? No se va a cambiar el mundo de un día para otro, pero creo que, bueno, que el asunto está ahí y tenemos que estar dando información, que se nos oiga y por lo menos que los políticos pues que sepan que estamos ahí y que la gente acuda pues a pedir ayuda a este tipo de asambleas. Entonces, bueno, conseguir, pues se conseguirá algo, se están consiguiendo muchas cosas. En un año se han conseguido pues que se hable de la dación en pago, por ejemplo, que la gente se cuestione la ley electoral y muchas más cosas. Igual no ha cambiado porque hace falta mucho tiempo para cambiar eso, pero bueno, ahí está sobre la mesa, que antes no estaba, es un tema de debate y creo que eso es importante.
Sí, bueno, yo creo que también, ¿no? Que es importante seguir ahí y seguir con las cosas porque, bueno, todavía bueno, no hay mucho que hacer, ¿no?
Hay muchísimo que hacer.
Bueno, ¿y alguien aquí que todos estéis callados, ahí serios? ¿Alguien quiere comentar algo sobre el tema?
Bueno, yo comentar que, bueno, yo me uní a la manifestación que venía de Majadahonda en el templo de Devot y de ahí yo y un grupo más de gente que ya nos conocíamos, gente también de aquí que está aquí en la asociación, pues fuimos hasta la Puerta del Sol. Y ahí, bueno, yo he de reconocer que yo el año pasado no estuve, entonces sí que es verdad que lo que a ti te muestran los medios de comunicación siempre son pues los problemas que hay, los que, yo qué sé, los que hacen un poco más el cabra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y realmente la experiencia cuando tú lo vives desde dentro es completamente diferente. O sea, yo iba en mi grupo, iban familias enteras, desde que iban los abuelos, el matrimonio, los hijos, iba todo el mundo y fue algo muy tranquilo, súper respetuoso, que en ningún momento se faltó respeto a nadie y nadie iba haciendo el cabra. O sea, que luego, y luego realmente también lo que luego se difundió en los medios de comunicación al día siguiente era ha ido muy poca gente cuando estaba la Plaza de Sol a rebosar con todas las entradas completamente llenas y como restando la importancia. Y también un poco lo que comentaba Bea, que luego las asambleas que se están haciendo con los vecinos en cada barrio pues hace de día a día, es un trabajo continuo y eso no está saliendo en ningún sitio. Lo que volvieron a poner fueron imágenes de los detenidos de las 5 de la mañana, que incluso detuvieron a gente que volvía de fiesta tranquilamente a su casa y los pescaron y dijeron, pues venga, te cogemos a ti. Y había gente que ni siquiera había estado en el movimiento y esto aunque hubiera estado, la libertad de expresión es lo único que a día de hoy no nos pueden quitar porque ya nos han quitado bastante.
Sí, claro, que de alguna manera los medios de comunicación muestran algo que no es real, ¿no? Es lo que tú quieres decir.
Exactamente.
Y contradictorio, además.
Que no muestran todo y muestran mucho, yo creo, que la parte negativa de esto.
Ahí muestran lo que le interesa a la política.
Claro.
Sí, yo con, para rebatir un poquito a Nuria, hay que empezar a pensar que los medios de comunicación al uso, por así decirlo, los de masas, efectivamente muestra una realidad, pero también hay que hablar de estos medios de los que estamos participando en este momento, que son los medios que nosotros creamos y son los que realmente han hecho un seguimiento y una cobertura especial y un esfuerzo muy grande de todas esas asociaciones y colectivos de medios de comunicación que hemos hecho una cobertura ingente y día a día y que segundo a segundo con la gente y hablando en positivo siempre de todo el movimiento del 15M. Por tanto, cuando hablamos de medios de comunicación, intentemos también mirar cuáles son los medios de comunicación a los que hay que empezar a mirar y no solamente mirar a los medios de comunicación, vamos a poner, empresariales.
Yo quería ser el crítico de esta conversación, porque si no hay un crítico no se avanza y no se sabe los puntos flacos y fuertes. Entonces, ¿qué se pide realmente en el 15M? ¿O qué pide? ¿Alguien sabe?
Bueno, creo que el 15M tiene unas 1.700 propuestas e ideas para llevar a cabo. parece que siempre se meten un poco en ese sentido de que es un sitio que está un poco las ideas socializadas, digamos, en el que la gente opina, y eso se ha hecho un grupo de ideas que han llegado a una bolsa, digamos, en que se han conjuntado o se han unido en unas 1.700 y pico propuestas. Parece que es eso, que intentamos analizar un poco ahí así al detalle ya en un año que lleva, a ver qué es lo que han conseguido, a ver qué es lo que se dice, a ver, es que en todo junto, es que es un poco ahí de estar un poco como de policía, cuando yo creo que las cosas es tiempo al tiempo. Y una de las cosas buenas o mejores, a mi entender, que está haciendo el 15M es que las conciencias están cambiando. Es decir, la gente va a la calle y ya empieza a normalizarse. Yo recuerdo muchas manifestaciones en las que ibas y eras el raro. Vale. Eras el raro de tu portal porque ibas a una manifestación.
Vale, ya tenemos las ideas, ¿no? Ahora la forma de conseguirlas. ¿Cómo se pueden conseguir?
Bueno, una de las cosas que se está intentando conseguir es primero aunar esas ideas, es decir, a hablar. O sea, una de las cosas que nunca ha pasado o que ha pasado es que no se hablaba, pero no se hablaba en los medios de ciertos temas. Y ahora se hablan de esos temas. O sea, tú pones la televisión y a mí me ha sorprendido que hay ciertos temas que se piden en el 15M y que se hablan, ¿no? Pues temas de desahucios o temas de bancos que antes no se tocaban, eran intocables. Incluso cosas tan intocables como la monarquía, por ejemplo.
Vale, otra y ya termino. ¿Cuál es la cara visible del 15M? ¿Quién tiene nombre y apellidos?
Ahí, bueno.
La cara visible del 15M, si pusiéramos una cara visible del 15M, iríamos contra los principios del propio 15M.
Exacto, ¿no? Si estoy de acuerdo contigo, si era una crítica. Entonces, sobre...
Nos quieren poner una cara y un nombre en los apellidos y les apetece mucho que salga eso porque necesitan una diana para pegarle en el centro. Entonces, el ejemplo más claro es la portada famosa que ha sido La Razón, en donde han puesto una serie de personas para ser la diana de todo esto. Cosa que luego esos chavales han salido, esta gente del sindicato de estudiantiles han salido a dar la cara. Y yo no los he visto, vamos, ni mucho menos, desde luego todas las tonterías, por decirlo de alguna manera, que dice ese periódico, que no sé si yo no sé si tiene la condición de ese periódico.
Mira, esto me lo dijo mi profesor, ya acabo con esto, el año pasado. Dijo, el 15M es horizontal, horizontal es tumbado, ¿no? Es una formación horizontal. Y es la fuerza que tiene el 15M, que es horizontal, no vertical, no hay una cara visible, 2, 3, 4, sino que es horizontal. Es todo el pueblo y se va distribuyendo por barrios. Y en el barrio es donde tienen que salir las ideas. A partir de que salen las ideas en el barrio, se suben para arriba. Se suben para arriba a la comunidad.
Es que eso es lo que ha sido siempre la democracia más real. Lo que precisamente es como se la ha conocido, ¿no? Uh-huh. Democracia real ya, es el lema. Pero es que al principio era así. Es cierto que eso ya es bastante, digamos, pues de los griegos. Entonces, es una cosa que se hace con una... Es una base, es una... Teóricamente, se tiene que exponer el sistema asambleario. Es un sistema ya, digamos... No es que se haya quedado obsoleto, que es lo que nos quieren hacer ver. Pero es el sistema de la base de la democracia. Es que aquí, el sistema asambleario que hay es... Ni asambleario ni nada. Es dos tíos pegándose en un debate, prácticamente, con la palabra... mintiendo, y luego vamos a unos votos al día siguiente. Eso es el sistema asambleario que hay hoy en día. O sea, digamos, la democracia que hay. Entonces, sin contar lo demás, dos nada más. Entonces, ahora ya no, ahora es un poco partir de esa base. Por eso digo que esto está cambiando el concepto, esto está reflexionando sobre lo que nos dicen que es democracia, sobre lo que nos dicen... los partidos sobre muchas cosas.
A mí me gustaría que no entraran en el juego de hacer las leyes contra más enrevesadas mejor, o sea, que el 15M no dijera...
David, un momento, todo. Nacho quería contarnos algo, perdona.
Sí, no, simplemente responder un poco, que por cierto me parece muy bien que pongas el contrapunto, porque es interesante, y diciendo lo que dice José, yo creo que lo que más se ha avanzado es en eso, en un año entero no conseguir etiquetarse a nada, ni siquiera a una idea política. Al fin y al cabo se está creando algo nuevo. Yo creo que el sistema asambleario está ahí, se utiliza, pero se están utilizando también nuevos métodos. Se está creando un tejido social que, como bien ha dicho Ricardo, quizás son todos los medios de comunicación paralelos. Tú puedes ver en directo desde tu casa las asambleas, porque cuatro personas o cinco, mediante sus propios recursos, han conseguido que te llegue a ti esa imagen. Los trabajos en los barrios, eso es impresionante. Yo puedo poner el ejemplo en el barrio Salamanca, que quizás es un barrio que puedes decir así, por los estereotipos sociales, que no va muy acorde con el 15M. Tenemos un centro social que se llama la Salamanquesa, que está cubriendo muchos servicios que no puede hacer la política al uso, como conocemos. Y yo creo que lo más importante de todo es que se está humanizando la gente. O sea, ya no sé si es conciencia social o que se hable más de política, pero se está humanizando y se está cambiando el punto de vista, que yo creo que eso a largo plazo es cuando espero que se vea.
Y que el sentir del pueblo se demuestra que piensa. No somos tan caciques ni tan tontos como pensaban los políticos. Creo que se están llevando la sorpresa. Y eso de que, bueno, es que ya el 15M está bajando, tal como oyes a ciertos políticos, eso es porque verdaderamente no lo, o sea, tienen que ahuyentarse, o sea, digamos, ser la voz de que, bueno, de que el pueblo que está dormido y, bueno, pues toda, bueno, como que ha flojeado, ¿no? Pero es el sentir del pueblo, no es cuatro que están ahí que son... Pues bueno, por cierto modo también los jóvenes, sí, son jóvenes, pero son jóvenes y mayores y hay de todo. Es el pueblo. Y el político lo tiene que entender que eso es el sentir del pueblo. Lo que pasa es que, claro, estamos en un sistema que no va a convenir nunca.
Sí, lo que decía Bea, ahora dejo a Marcos que quería hablar, lo que decía Bea es eso, que no se puede estar todos los días en sol, no tenemos que estar todos los días ahí, es que ya se ha creado un tejido social, ya se está creando grupos de discusión y lo que has dicho tú también parece muy interesante y nos ha pasado un poco a todos. Te das cuenta que no estás solo, yo el 15 de mayo del año pasado, que es cierto que, pues eso, que tenía más conocimiento de lo que pasaba, etcétera, luego a raíz del 15 de mayo me he informado muchísimo más y creo que a nivel social también ha crecido, te das cuenta de que, coño, no eres el único tonto de esta manifestación que ha pasado toda la vida.
Yo cuando empezó este tema, pues yo fui concretamente, yo recuerdo el 15M, que bueno, pues fue una manifestación, no pude ir por un tema personal y tal, y luego ya sí empecé, ¿no?, a ir. Fui varias veces allí, al principio, y a mí lo que más me llamó la atención de todo no era ya lo que se pedía, sino la organización que había. O sea, ver cómo se organizaba la gente. Un lado para prensa, otros para prensa, para que la gente estuviera al día de lo que está pasando. Sí. Que ahí los medios de comunicación fue el boom, ¿no? Yo había hasta biblioteca en Sol, allí. Había todo, un sitio que te daban agua para no deshidratarte, un sitio que había consigna, un sitio que había... para, o sea, esa organización decía, ojo, que cuando un pueblo se organiza...
Una microsociedad.
Empezamos ya a ver, yo ahí me quedé bastante, incluso, bueno, fue un poco emocionante eso.
Sí, sí. Bueno, compañeros, vamos a ir a lo que nos quiere decir nuestro compañero Marcos, porque ese tema es muy extenso, podemos estar hablando todo nuestro programa y hasta cuatro más, pero nos debemos a nuestro tiempo, así que Marcos.
Bueno, os iba a decir, ya sabéis cuál es mi punto de opinión sobre el 15M y todo eso, pero me parece bien que os reivindiquéis todos los fines de semana las asambleas de cada pueblo y cada barrio, pero sabéis que por mucho que hagáis las asambleas, hasta que los políticos no quieran hacer algo, con eso no vais a conseguir nada tampoco. Por lo menos esa es mi forma de verlo. Con tantas asambleas que...
Yo no estoy de acuerdo en eso porque, por ejemplo, si nos remitimos a épocas anteriores, todo empezó en la base de los pueblos y en los barrios, en la democracia. Uh-huh. En Madrid, que yo lo que más conozco por mis padres, había asambleas de barrio, o sea, en Vallecas, en Carabanchel. Todas las cosas y todos los derechos que tenemos hoy en día, la mayoría, que nos dan más libertades y más derechos a los ciudadanos, se consiguió así, mediante la lucha de la gente de la calle, de la gente de a pie, de la gente obrera. Entonces, claro... Igual empezaron en los años, no sé de años empezaron, no, pero igual hasta que se consiguió pasaron 30 años. Creo que no tenemos que intentar hacer las cosas para que nos las den ya. Creo que hay que empezar a formar una base, que la gente se conciencie. A través de las asambleas han cuestionado muchas cosas, como ha dicho José, y la gente que pasa por la calle simplemente se acerca y ya se habla de política en la calle. Antes no se hablaba. Entonces creo que no tenemos que guiarnos solamente por lo que podamos conseguir ahora. No, tenemos que seguir trabajando para que el día de mañana nuestros hijos igual lo disfruten.
Y yo quería decir que en la asamblea de barrio no se reivindican las reivindicaciones, en la manifestación del día a día y en las discusiones. En la asamblea de barrio se trabaja y lo que se ha hecho es trabajo y mejorar, lo que he dicho yo. En el barrio Salamanca hay un ejemplo de que se ha hecho un trabajo que tendría que haber hecho los servicios sociales.
Muy bien, compañeros. Lo siento mucho tener que contaros, pero seguiremos otro día, nos tenemos en nuestro tiempo, tenemos más secciones. Así que bueno, yo creo que hemos tenido ya bastante información sobre el tema del 15M. Así que muchas gracias a todos. Y vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Yo creo que es una de las favoritas, ¿no? Y no por otra cosa, ¿no? Así que yo creo que vamos a pasar a deportes.
Deportes
con Raúl Molina
y Eloy. Bueno, bueno, buenas tardes, querido compañero Eloy.
¿Qué tal, Raúl?
Muy buenas tardes, encantado otra vez de estar con nuestra sección, que hace ya tiempo que no la teníamos.
Sí, bueno.
Y bueno, además que bueno, estamos a tope, ¿no? Cargado de emociones, de noticias y de todo, ¿no? Entonces yo creo que, coméntame tú la primera noticia, porque yo creo que hay algo por ahí, ¿no? ¿Qué se te ocurre
sí,
de
bueno,
deporte
pues,
primero?
Que lo he visto anunciado esta mañana, que no me lo voy a perder este fin de semana, que van a entrar en Teledeporte los resúmenes del Rally Acrópolis.
Toma ya.
Sexta prueba del Mundial en Grecia.
Y estás hervío ya, porque te conocemos todos, que estás súper hervío, ¿sabes? Has limpiado la tele un poco todo para verla mejor, ¿no? Y estás a tope, ¿no?
Por ahí, campeón.
Pero yo me quiero remitir al pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado en el pasado? ¿Qué hemos tenido de deportes? ¿Qué podemos decir de algún deporte del pasado?
La victoria de Lorenzo en Francia. En
muy bien, ahí estamos remitiéndonos a las dos ruedas.
Y el segundo puesto de Valentino. Una bueno, pasada que le hizo a Stonel impresionante.
Yo creo que ha habido bastante emoción en todas las categorías, ¿no? Empezando por abajo, podemos hablar de Moto3. ¿Qué pasó en Moto3?
Ganó el francés Louis Rossi. La pena es que se cayeron Maverick.
Hubo un elemento importante que fue la lluvia, ¿no? Que ocasionó sí. bastantes caídas, bastantes abandonos. Y bueno, en cada categoría hubo como 15 abandonos más o menos, ¿no? Moto 2, ¿qué pasó? Cuéntanos qué pasó. Ahí hubo una cosa mala, ¿no? Que nos dolió.
Sí, abandonó Marc Márquez.
Abandonó por una grave caída, ¿no? Cuando ya estaba luchando ahí en cuarto, ¿no? Ya iban quinto, ya peleando por el cuarto.
La carrera la ganó un ex campeón del mundo de la antigua 125, el suizo Luthi.
Sí, además ahí pasó algo impactante, ¿no? En la historia, ¿no? Uno de los pilotos entró en la meta corriendo, ¿no? Ahí.
Sí, pero yo es que.
A tope, ¿no?
No me acuerdo bien de esa.
Sí, bueno, es que no nos acordamos si yo creo que fue en Moto 2. Que al final ya la última curva, ya el no sé qué pasó en la moto y tuvo que ser buenísimo las imágenes, ¿no? Era el número 66, no recordamos bien, pero bueno, tuvo que entrar a la meta empujando la moto. Hay una foto buenísima, ¿no? De la imagen del tío con la bandera, el tío empujando y a tope, ¿no? Y bueno, hubo también una caída impresionante, casi barre un piloto. Sí. Y luego remitiéndonos a MotoGP... La remontada increíble, ¿no? De Valentino Rossi, ¿no? Que ahí, sí. ahí ¿qué posiciones tuvimos en MotoGP? Recuérdanosla.
Pues quedó primero Lorenzo, segundo Rossi, tercero Stoner.
Segundo, ¿no? Segundo conmemorando...
Y cuarto Pedrosa.
Y cuarto Pedrosa, sí. Pero segundo, estamos un poquito fijándonos en Rossi. Ya sabes que soy rosista. Claro. Pero Rossi siempre ha terminado el décimo y ahí ha estado, ¿no? Ahí ha estado en segunda posición.
Precisamente volvió a hacer pole en Le Mans justamente un año después.
Sí,
que
sí.
Llevaba un año entero sin subir al podium.
Y después de todo lo que había pasado y las polémicas que había, y ha estado ahí con lluvia
claro,
y encima
claro,
demostrando,
Raúl.
¿No? Y encima la lucha que hubo con Stoner,
bueno,
¿no? Impresionante todo. Estuvimos ahí hervíos, ¿no? Tuvimos sangre en las venas,
yo
¿no?
Yo casi no como y todo aquel día.
Sí, bueno,
estaba
yo no,
en la cocina.
Yo no comí, ¿no? La emoción y la cosa. Y encima luego hubo también una moto que salió ardiendo. Bueno, hubo
sí,
super...
me acuerdo de eso, sí. Y me acuerdo que el piloto, además, estaba haciendo...
Sí, estaba intentándolo, ¿no? ¿Sabes? Apagar la historia porque luego pega una explosión eso y hasta luego el circuito, ¿no? ¿No? Bueno, ya que bueno nos hierve las dos ruedas a los dos, como sabemos, ¿tenemos algo, por ejemplo, de baloncesto? ¿Qué ha pasado
últimamente? El jueves empiezan las semifinales de los playoffs por el título... Real Madrid queja labor al Tau en Teledeporte y en la otra de Telemadrid, Barcelona Riga al Valencia Basket.
Toma ya. Pero es que yo quiero recordar a todos los oyentes que mi compañero Eloy no tiene ningún tipo de apunte y lo dice el tío de cabeza. O sea, que es un máquina, como ya saben ustedes, ¿sabes?
No, hombre, por Dios, Raúl, tú eres
mal. Y otro deporte que tengas una noticia, fútbol, como se puede
pues
decir.
Acabo de ver la etapa del Giro.
Ajá. Uh-huh.
Termina el domingo, sigue de líder Joaquín Rodríguez, el español del Katiusa. Tenis empieza Roland Garros el domingo.
Uh-huh.
Por fin ha vuelto a ganar Nadal a Djokovic en el Masters Series de Roma.
Uh-huh.
Y bueno, el domingo Fórmula 1, Gran Premio de Mónaco.
Sí, que también está un poquito la cosa hervía, ¿no? Ahí, ¿no?
Es que, ¿sabes qué pasa? Raúl y queridos oyentes, Mónaco es un circuito que es casi imposible adelantar. Y vamos a ver. Vamos a ver qué pasa.
Sí, está también la cosa hervida. Es que en Fórmula 1 adelantar es un poquito complicado, ¿no? Y un poquito arriesgado, ¿no?
Sí.
¿No? Sí, sí. ¿Te sabes las clasificaciones de la última carrera de Fórmula 1?
Sí, quedó primero Maldonado, segundo Alonso y tercero Kimi Raikkonen.
Ya que estamos con deportes comerciales, que iba a ser un poquito menos comercial esto...
Claro, señor.
Creo que nos olvidamos qué pasó hace dos semanas, ¿no? Que el único equipo español con 3 títulos europeos en los últimos 2 años. ¿Eloy?
Sí, ganó el Atlético, la UEFA Europa League. Ganó 3-0 el Atlético de Bilbao.
Gracias, gracias.
Este viernes es la final de Copa del Rey. Entre el Barça, que le deseo suerte al señor José.
Gracias, Eloy.
Y el Atleti.
Bueno, hoy yo quiero volver a recordar algo... que algo hecho alusión ahora mismo y es algo que a todos nos deja fascinados por cómo eres, querido compañero Eloy. Y hoy voy a volver a hacer lo que hice hace tiempo y lo que voy a hacer es que uno de los que están aquí presentes va a hacerte una pregunta de un marcador del pasado y bueno, te vamos a poner otra vez a prueba de que ahora mismo está improvisado. Gracias. Y vamos a probar. Pues si tú sabes, así que bueno, si alguien quiere hacer una pregunta Eloy para que nos diga un resultado, un título o una marca, querido Marcos, adelante.
Eloy, la final de Copa, o sea, la final de Copa de Europa entre Real Madrid y Bayer Leverkusen, ¿cómo quedaron?
2-1 gol de Madrid.
¿Qué marcó los goles de Madrid?
Raúl y Zidane.
Correcto.
Y el gol del Bayer Leverkusen lo metió Lucio de cabeza. Me acuerdo porque aquel córner a César, que era el portero del Real Madrid, en esa final le pilló un poco cantando por goleades.
Bueno, yo creo que yo lo que quiero demostrar está totalmente demostrado. No solo nuestro compañero Luis sabe el resultado, sabe detalles. Y bueno, yo creo que a lo mejor la gente piensa, no, es que
fecha,
tiene...
Me acuerdo la fecha de aquel partido. Fue el 15 de mayo del 2002.
Es una máquina. O sea, que es lo que yo creo.
15M.
A lo mejor alguien suele pensar que esto está preparado, el hoy ya lo tiene apuntado. No, para nada. O sea, tenemos una cámara web pensada para que la gente lo vea y grabe el programa. ¿Por qué no? Porque esto es así. O sea, el hoy es un fenómeno, ¿no? Y ahí es que ha demostrado. O sea, que... Yo creo que con esto ya podemos terminar la sesión.
Sí, prometo que cuando vea... Perdóname que te interrumpa, Raúl. Yo prometo que cuando vea este fin de semana en Teledeporte el Rally Acrópolis, me voy a acordar mucho de todos ustedes.
Eloy, nosotros no es que veamos un partido y nos acordemos de ti. Es que no siempre nos acordamos de ti.
Yo también.
Entonces, esto es así. Entonces, yo creo que con esto grandísimo podemos acabar nuestra sesión de deportes, sí. Así que súper encantado, compañero Eloy.
Compañero.
Y hasta la próxima semana. Bueno, y ahora yo creo que un poquito que nos hemos puesto un poquito tiernos, podemos poner un poquito de música, ¿no?
Sí.
¿Es así, queridos compañeros?
Es que me tenía que llamar antes,
Bueno, es que sabes lo que pasa, están anodados con nuestro querido compañero Eloy, entonces claro, es una fusión hasta para nosotros.
Me has pillado, ¿eh?
Nosotros le conocemos, pero Eloy es un hacha, una máquina y es todo. Además es un tío guapo, porque él suele venir en corbata.
Y elegante.
Y un tío elegante, ¿sabes? Como y un caballero, así que bueno, yo creo que esto es estupendo y a nuestros técnicos lo que ha pasado, se han quedado exhaustos. Con Eloy, con la rapidez de la pregunta y que no ha sido una respuesta, han sido tres, han sido argumentos, han sido situaciones punteras, que vamos, sí. esto
tú también sabes, Raúl, mucho de motos, ¿eh?
Bueno, no, pero bueno, yo no sé puntero, así que bueno, vamos a meter un poquito de música para alegrarnos la vida.
Eloy, te quiero hacer una pregunta.
Bueno, bueno, esperamos que os haya relajado con nuestros minutos musicales estupendos, sobre todo puesto por nuestro querido Ricardo con mucho amor, que llega mucho más. Gracias otra vez, Majo. Y bueno, ahora vamos a ir con una sección especial de una persona que bueno, ha venido hace poco hacia nosotros y además tenemos todo mucho cariño. Él es Iván y bueno, nos va a dar su sección que se llama Cosas de Niños, así que adelante, Iván.
Sí, muchas gracias, Raúl. Bueno, y también quería aprovechar un instante para, bueno, daros las gracias a todos por vuestra acogida y eso, que soy nuevo en esto. Y bueno, ya si no me enrollo más y empiezo con lo mío. Bueno, quería dedicarles unos minutos a los niños. Me gustaría compartir con todos vosotros lo que para mí significan los niños, la visión que tengo de ellos y, por último, todo lo que ellos me aportan. Comenzamos. Para mí los niños son unas personitas muy agradecidas, que me aportan mucha alegría y energía al observarles. También son muy sinceros, siempre te van a decir la verdad, te van a decir lo que piensan. Los niños son espontáneos, graciosos, siempre te sacan una sonrisa. Son unas personitas muy pequeñas, pero que tienen un corazón enorme, son muy cariñosos. El mundo de los niños es un mundo maravilloso. Es el mundo de la fantasía, de la imaginación, de los cuentos y de las canciones. Es también el mundo de lo desconocido. Todo está por descubrir, por explorar, experimentar y manipular. Este mundo es como si entraras en una burbuja en la que no existen los problemas. Solo existe el niño y su bienestar. En este mundo todo es nuevo, todo le gusta y le llama la atención, y tiene la necesidad de explorarlo y manipularlo. Pero para que todo esto se produzca y el niño vaya conociendo poco a poco el mundo que le rodea, es necesario nuestro afecto. Es decir, debemos crear un vínculo afectivo con el pequeño. Así tenemos que mostrarle nuestro afecto, con besos, caricias, juegos, etc. Todo esto le va a reportar al niño seguridad y confianza, necesaria para explorar el mundo que le rodea. Esto es muy importante, ya que si el niño no se siente seguro ni confiado, no podrá desarrollar el resto de capacidades, tanto motrices, cognitivas, sociales, afectivas, lingüísticas, a todos los niveles. Por todo esto, al hablar de niños y al trabajar con ellos, es muy importante que todo esté muy pensado, planificado. Es decir, no vale el proponerle cualquier cosa. Debe estar seleccionada en función de las características de los niños para esa edad. Parece que como son niños pequeños, que no se enteran de nada, todo da igual cómo se haga. Estas afirmaciones se escuchan más de lo debido en la sociedad en la que vivimos. Es decir, no les tenemos en cuenta todas sus potencialidades, todas sus capacidades, todo lo que son capaces de hacer o de entender. Por eso es muy importante hablar al niño desde bebé, ya que el niño aprende por imitación. Así, por ejemplo, un niño a la edad de un año es capaz de entender muchas más palabras de las que puede emitir. Los niños son como esponjas, se empapan y se llenan de conocimientos en un periodo de tiempo relativamente corto. Así, los niños aprenden muy rápido, avanzan muy rápido y van alcanzando logros importantes, como el sostener la cabeza, el poder sentarse, hasta llegar a desplazarse. primero restando y más tarde gateando. Esto se produce gracias a que los niños no se cansan nunca. Siempre quieren investigar más, jugar más y, en definitiva, aprender más. Además, si se caen, se vuelven a levantar y lo vuelven a intentar, porque necesitan aprender a andar para conocer otras cosas que hasta ahora no están a su alcance. Así, creo que tenemos mucho que aprender de los niños. Ellos también nos enseñan mucho cada día. Por eso, me parece que debemos tenerles más en cuenta. Porque, aunque son niños pequeños, saben mucho. Por todo esto, tenemos que intentar pensar más en ellos, ponernos en su lugar. Es decir, conectar con sus intereses e intentar saber cómo se sienten. También creo que tenemos que intentar situarnos a su altura, bajar a su mundo, bajar para poder ponernos en su lugar y poder conocer cómo vive y siente el niño las distintas experiencias por las que va pasando. Para conseguir todo esto, es importante que el adulto intente realizar algunas acciones que a continuación vamos a ir comentando. Sí, por ejemplo, al dirigirte al pequeño, agáchate o ponte de rodillas y mírale a los ojos, ya que de no ser de esta manera, ellos solo ven piernas. También algo importante sería el intentar bajar a su mundo, para darnos cuenta de qué cosas son las que les gustan, qué le llama la atención, qué le interesa, y así poder proponerles juegos o actividades que conecten con sus intereses. Bueno, no quiero cansar con este tema, pero me gustaría animar a la gente a que se acerquen y se sitúen de forma cercana al niño. Es decir, que intenten bajar a su mundo para poder ponerse en su lugar y saber lo que le gusta. En definitiva, que se acerquen y se atrevan a conocer mejor a los niños, ya que ellos te sorprenderán en cada momento.
Yo creo que vamos.
Me queda una pequeña cosa de decir que, bueno, solo que con todo esto solo he pretendido de defender a los niños, ya que siento una gran admiración hacia ellos. Bueno, ellos siempre te lo dan todo a cambio de nada. No te piden nada a cambio. Además, siempre vas a recibir mucho más de lo que tú les puedes dar a ellos. Es decir, que si tú les das el 100%, ellos te van a dar a ti un 200%. Por todo esto, quiero concluir ya diciendo que para mí los niños son unas personitas muy importantes y que creo que entre todos tenemos que cuidar, mimar, proteger y defender todos sus derechos. Luchemos por ellos y porque todos los niños del mundo tengan los mismos derechos. Miles de besos para ellos.
Bueno, yo primero quería preguntarte si todo esto lo has escrito tú o la has sacado alguna información. ¿Es un escrito tuyo?
Sí, lo he escrito yo.
Pues vamos, yo creo que es impresionante, ¿no? Porque es que además llevas solo 3 programas con nosotros y hasta ahora no habéis intervenido, y yo creo que ha sido el texto elaborado, y además que yo creo que yo puedo mojarme y decir que hasta ahora ninguno hemos podido leer una cosa tan bien como has leído tú. O sea que yo creo que enhorabuena desde aquí, ¿sabes?
Sí, yo Raúl, yo he trabajado, he estado haciendo las prácticas, he trabajado con niños, y ojalá eso lo hubiera visto en realidad. O sea, ese escrito lo hubieran leído muchos monitores que estaban allí y lo hubieran llevado a cabo, así de claro.
Muy bueno, Iván, felicidades.
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otra sección que aquí nuestra querida compañera Nuria pues nos va a hablar sobre un encuentro de salud mental que hubo en Tetuán. Así que, Nuria, cuando quieras.
Sí, así es. Ayer pues tuve el placer, por decirlo así, porque para mí fue un placer, de poder asistir al segundo encuentro de salud mental que se celebra en Tetuán. Y este año pues fue un encuentro en el que, pues como su propio nombre indica, es un encuentro de familiares, usuarios de salud mental y profesionales. Entonces nos transmitieron a través de una serie de entrevistas personales ahí en directo que hacían pues a gente que había pasado por diferentes recursos de rehabilitación, pues mini residencias, pisos tutelados, centros de rehabilitación laboral, y ellos nos iban contando un poco pues sus experiencias, cómo se trabajaba allí con ellos y lo que ellos habían sacado, los que habían ganado de pasar por estos recursos. También a mí me llamó mucho la atención la intervención de varios familiares. Hubo una señora que contaba de que es una señora que pertenece a Madres contra la Droga, como tres de sus hijos habían caído, ¿no?, en las drogas, porque bueno, los barrios de, no sé si sabéis, barrios de Tetuán, Ventilla, pues antiguamente tenían mucha fama, ¿no?, de problemas de drogas, entonces sus tres hijos habían caído en la droga, y un poco comentaba cómo en el grupo de madres pues iba trabajando con todo esto, con toda la sobrecarga emocional que implica para las familias pues el tener este tipo de problemas en casa. Ya comentó, ¿no?, pues que dos de sus hijos habían salido hacia adelante, que uno de ellos había fallecido y bueno, que en otros casos pues había sido al revés, o sea, que había gente, hay gente que se recupera, hay gente que no, y ya, por ejemplo, llamaba mucho la atención de qué bien le venía el poder apoyarse en otros familiares, el celebrar, decía, pues yo celebro los cumpleaños, celebramos los santos y el venir aquí me viene estupendamente, y como que ella llevaba ya 18 años en esta asociación y animando a todas las madres que conocía pues a que se beneficiaran también, ¿no?, de la compañía que entre ellos se daban. Luego también hubo otra señora del Centro de Atención a la Familia, que contó su experiencia, ¿no?, que tiene un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y la señora nos comentaba un poco pues cómo su hijo vive la exclusión social en el colegio. Entonces, bueno, pues estuvo bastante bien, porque no fue un encuentro donde tienes a un psicólogo, a un psiquiatra, a un trabajador social dándote una charla de cosas pues que ya sabes o que puedes leer, sino que ellos llevaban, ¿no?, las versiones de la gente que realmente está metida en los recursos de una manera o de otra. Luego también me llamó mucho la atención la arteterapia, que no sé si alguno conoce algo. Yo, la verdad, había oído el nombre, pero no sabía muy bien de lo que iba.
Sí, creo que Nacho a lo mejor sí sabe algo.
No, te estaba diciendo que nosotros estuvimos en lo de mentalizarte.
Ah, sí.
Había muchas aplicaciones a arteterapia y era muy interesante todo lo que hablaban.
Pues es un taller que consiste en arteterapia en los Pueblos Unidos, que hacen unos encuentros pues en la zona norte de Madrid, sobre todo son mujeres inmigrantes, muchas de ellas de Marruecos. Entonces, dentro del taller, pues ayer nos expusieron, les habían propuesto, dibuja el mejor momento de tu vida. Para no centrarse siempre en lo negativo, ¿no?, pues en este caso era dibujar el mejor momento de tu vida. Entonces, bueno, una chica había dibujado pues cuando se quedó embarazada, otra chica había cuando le dieron el primer visado, y también nos comentaron que muchas veces también hacen talleres, ¿no?, pues todo el papel de la mujer en Marruecos, ¿no?, y ellas nos comentaban un poco lo bien que les venía pues el tener diferentes opiniones. Pues yo opino que sí, pues sabemos que no, que los países árabes pues la mujer, ¿no?, pues siempre es inferior a los hombres. Entonces ellas ahí debatían ellas mismas quién estaba a favor, quién estaba en contra, entonces era una forma de expresión. También decían que este encuentro, al poder juntarse entre ellas, pues también les servía un poco pues para estar más integradas, ¿no?, con gente también pues que entendiera su cultura más que igual la podemos entender nosotros. Luego también pues nos contaron la experiencia de un centro de rehabilitación laboral, un señor, ¿no?, que nos estuvo contando pues cómo habían trabajado con él, la persona que les preparaba para el trabajo, cómo trabajaba con ellos, y bueno, nos contó pues que llevaba ya un año trabajando como repartidor, y bueno, la verdad que estaba bastante contento. Y así también, un poco para finalizar, también nos comentaron un sitio, se llama El Silo del Tiempo, que es una asociación, un movimiento creado a partir del 15M, y es un intercambio de favores entre vecinos del barrio del Tetuán. ¿Esto qué quiere decir? Yo también ayer cuando me lo dijeron dije, ¿qué es esto? Pues es, por ejemplo, tú haces un favor a un vecino, a mí se me ha roto la lavavajilla, yo te lo arreglo, y a cambio tú puedes, yo qué sé, dar clases de inglés si sabes inglés, dar clases de informática si sabes informática. Entonces, bueno, que era un movimiento también pues
totalmente gratuito, tú no tienes que pagar por hacer un favor y porque a ti te hagan un favor tú no estás en la obligación de devolverlo, pero que ya cada vez pues estaban registrando más vecinos en este movimiento y que estaba todo, pues estaban todos bastante bien. Y ya para finalizar, simplemente comentar que está la Asociación de Familiares de Enfermedades Mentales del Área 5, que es AFAEN 5, también tiene un programa de radio bastante similar a nuestro. El programa se llama La Luciérnaga y se emite en Radio Almenara. El teléfono, porque se puede llamar en directo, ahora os diré también cómo se puede escuchar el programa, sería el 91-315-1112 y este programa se emite todos los lunes de 7 a 8 de la tarde. En directo se puede escuchar en la 106.7 de la FM y la página web donde tienen todos los programas grabados, igual que tenemos nosotros, es radioalmenara.net.
Hay que decir que Radio Almenara es una compañera de Coleganés, o sea, es otra emisora exactamente igual que la nuestra.
¿Yo eso no lo sabía?
No lo sabía, pues acaba de decírtelo. Estamos
dentro... No lo sabía, pero ayer al escucharles, sí. O sea, al conocerles, dije...
No, estamos de Radio Almenara es la emisora hermana que está en Tetuán, uh-huh. Y que ambos pertenecemos a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. O sea, por tanto, es hermana, es una emisora, uh-huh, hermana como la nuestra, digo, exactamente igual.
Bueno, pues muy bien. Sección importante, así que bueno, como no nos queda mucho tiempo, nos queda nuestra última sección y nuestra fase célebre, así que la última sección que nos queda es sucede en ASAP, en la que yo, bueno, voy a comentar una cosita importante que ahora está pasando. Ahora mismo está la Feria de la Salud en Fuenlabrada, en la Plaza del Ayuntamiento, donde nuestra asociación ASAP tiene un stand en el que, bueno, informamos de las cositas que hacemos, un trato más directo, hay expuestos cosas de nuestros talleres como pintura, costura, forja y demás. Así que si quieren pasar por allí, pues bueno, hay diferentes cosas como una demostración con perros para personas con problemas neuróticos, también hay una nueva exposición de Mozambique de fotos y bueno, todo lo que concierne con varias asociaciones de salud, pues allí podéis encontrarlo. Así que bueno, como ya nos aprieta el tiempo, ¿no, compañeros? Bueno, pues no sé, parece ser que me dan más tiempo, creía que estaba más pillado y he ido ahí a tope, así que no sé si queréis comentar alguna cosita más que puede pasar en la asociación. Yo ahora sí se me ocurre, porque se me acaba de ocurrir ahora mismo, porque se me ocurrió a mí, de que bueno, teníamos también una convivencia especial este año. Vamos a recordar un poquito lo que son las convivencias dentro de nuestra asociación. Son unas excursiones que solemos hacer pues a un determinado albergue de un determinado sitio, en el que bueno, van bastante voluntarios de nuestra asociación y van una parte de usuarios, ¿no?, de personas con enfermedad mental. Aquí bueno, la verdad es que hacemos un fin de semana fantástico, en el que hacemos varios juegos, hay mucho acercamiento y demás. Pero, como nuestra asociación es tan innovadora y tan preciosa y tan maja, pues este año lo que vamos a hacer es, nos hemos hecho una innovación más y vamos a ir a Valencia. Vamos a hacer una convivencia diferente, especial, donde vamos a compartir momentos buenísimos, por ejemplo, en la playa, con una guitarra, con tambores y demás, ¿no? Y bueno, vamos a hacerlo un poquito diferente. Esto aquí la gente está súper emocionada cuando lo comento. Queridos oyentes, ahora mismo pues no ven las caras de mi compañero porque están súper ilusionados con todo esto, ¿no? Porque todos sabemos lo que es y sabemos que va a ser mucho más, ¿no? Porque además ahí un día eres monitor, otro día eres jugador, como puede decirse, ¿no? Y todos ahí tenemos más contacto y la verdad que es una experiencia inolvidable. Y todos estamos ahí pues muy bien, vamos. Así que no sé si alguien quiere comentar más, que no se me tenga que ocurrir a mí todo, ¿sabes? Pues si alguien quiere comentar algo más sobre qué sucede aquí en la asociación. ¿Alguien quiere saber algo más? ¿No? Vamos a pasar a la frase célebre. Tenemos una frase célebre. Así que bueno, Nacho nos va a contar una frase célebre.
Pero la va a leer Bea, que tiene una voz mucho más bonita que yo.
Ah, bueno, perfecto.
Bueno, como hemos hablado del 15M, pues uno de los lemas que hay, ¿no?, que yo he visto mucho, es la siguiente frase. Podréis cortar todas las flores, pero no podréis detener la primavera, de Pablo Neruda.
Toma ya. Bueno, pues nada, chavales, ahí queda. Hasta el próximo programa. Así que muchas gracias y quiero dar las gracias a nuestros invitados especiales, como José Antonio, monitor de fotografía. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Yo creo que ha sido un placer y bueno, pues esto la verdad es que engancha.
Bueno, muchas gracias, José. Y bueno, por supuesto, a nuestro técnico queridísimo Ricardo, que hace tiempo que nos había abandonado, pero aquí está.
Gracias a vosotros, hombre.
Bueno, hasta el próximo programa. ¡Hasta!